Libercast presenta una producción de Libertópolis. Día a día encontrarás los episodios de las emisiones correspondientes a nuestros programas.
Buenas tardes, estimados radioescuchas. Estamos en una nueva emisión de su programa Libertópolis al mediodía. Les saluda Jorge Jacobs y hoy me acompaña aquí en los estudios Juan Pablo Álvarez. ¿Qué tal, Juan Pablo? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
Buenas tardes, Jorge. Aquí contento nuevamente de estar aquí en cabina. Siempre es bonito venir a cabina, pero especialmente si estoy acompañado de Jorge. Lo veo más afuera de cabina que en cabina, pero siempre es un placer tenerlos aquí a nuestro lado.
¿Y cómo te ha ido en lo que va de la Semana Santa?
Tranquilo, la verdad es que el tráfico de la ciudad se mira más tranquila, la gente se fue a descansar, pues yo me voy a quedar en casita, la verdad, para relajarme de los estudios y todo, pero muy bien, la verdad es que tranquilo todo, sin ningún problema. Tampoco espero ver problemas políticos, la verdad.
¿Y de usted qué tal, Jorge? ¿Y de calores?
De calor hay. Sí hay, se siente. Pero también es el espíritu que nos ameniza en Semana Santa, ¿verdad?
Sí, al final, yo siempre digo que nosotros aquí nos quejamos, pero realmente, o sea, el clima en Guatemala, a pesar de que se ha ido haciendo un poco más caliente en los últimos años, pues realmente es un clima envidiable el que tenemos nosotros.
Privilegiado, correcto.
Sí, así que hay que aprovecharlo, y ahorita esta semana, pues para los que no salimos de la ciudad, porque a mí no me gusta salir en Semana Santa de la ciudad, pues hay que aprovechar la ciudad porque hay menos tránsito. Solo que vaya uno a meterse donde están las procesiones, pues ahí sí es complicado. Sí, sí, sí. Ayer cabal me contaban, fui a un lugar donde llegaron unas personas el domingo, y resulta que como iba a pasar una procesión ahí, pues se parquearon a la vuelta, y uh-huh. Que si cuando fueron a ver su carro, era toda la calle, era la séptima avenida, la zona 1, uh-huh. Era todo un estacionamiento, sí. Entonces tuvieron que esperar hasta que pasara la procesión y se fueran todos los carros para poder irse.
Sí,
o sea,
sí.
Si va al centro, no le recomiendo que vaya en carro, mejor váyase en taxi o en Uber. Pero sí, pienso que hay que aprovechar también estas oportunidades, ¿verdad? Porque a mí me gusta ir vamos con algunos de mi familia, vamos el Jueves Santo, nos vamos así al centro. Específicamente vamos a ver un rato así, caminar y ver cómo hacen las alfombras y todo, pero realmente vamos específicamente porque vamos a comer garnachas, ¿no? Entonces hay que aprovechar esa es la parte de la tradición familiar,
¿sí? Yo creo que aparte de aprovechar Semana Santa, se aprovechan mucho los platos típicos que aparecen en Semana Santa, que no suelen estar en otras épocas. Como yo realmente soy fan del curtido, las enchiladas buenísimas, la verdad. Y también hay ahí un dilema entre Team Torrejas, Team Molletes. La verdad es que yo soy Team Molletes, ¿para qué les voy a mentir?
Yo me como de los dos, ¿no? Sí, pues nosotros vamos ahí precisamente por la 12 avenida de la zona 1. Hay un lugar ahí donde hacen garnachas justo solo en la época de Semana Santa. Entonces aprovechamos para ir en estos días. Y relajarse uno y aprovechar la ciudad vacía casi.
Sí, así es.
Bueno, pero nosotros aquí en Libertópolis seguimos trabajando y hoy tenemos un programa interesante. En el siguiente segmento vamos a conversar con Rudolf Jacobs. Él es presidente de AGER, de la Asociación de Generadores con Energía Renovable. Y vamos a hablar acerca de esta alerta que emitió el Ministerio de Energía y Minas con relación al Sistema Nacional Interconectado de Energía, que tiene que ver principalmente con el hecho de que con la sequía que se dio el año pasado, que ayer, por cierto, también hablamos de eso con José Carlos, estuvimos conversando ayer con el director de ASASWA sobre las consecuencias de la sequía del año pasado y que todavía se dan en las siembras en la costa. Y pues hoy vamos a hablar un tema relacionado, o sea, el origen del problema también es, en buena parte, es esto de la corriente del Niño. Y pero en este caso, pues el efecto que está teniendo es en los embalses en los embalses y en los ríos, que tienen menos caudal, obviamente, porque hubo menos lluvias el año pasado, y eso pues afecta la producción de energía eléctrica. Entonces, de eso vamos a estar conversando con Rudolf Jacobs en el siguiente segmento. Y a la 1:30, en nuestro segmento de salud con el Hospital El Pilar, vamos a conversar con la doctora María Dolores Molina. Ella es oncóloga y ginecóloga del Hospital El Pilar, y vamos a hablar acerca del virus del papiloma humano. Así que esto es de los invitados que vamos a tener hoy. Y en el ínterim, así, entre esas entrevistas, pues conversaremos con Juan Pablo con relación a algunos temas interesantes, como por ejemplo la visita de el presidente Bernardo Arévalo a Washington. Ayer se reunió con la vicepresidenta Kamala Harris, se reunió también con el presidente Joe Biden ahí en la Casa Blanca. También tuvieron una reunión con los miembros de Centroamérica Adelante, esta es su iniciativa de la vicepresidenta. Y el domingo se reunieron con un grupo de migrantes. Hoy se reunió ya en la OEA, hoy dio un discurso en la OEA, y hoy pidió una misión de acompañamiento en la OEA para el proceso de elección de cortes, que, como se recordarán, la convocatoria es ya la semana entrante, o sea, va así al grano.
Sí, yo más bien diría, Jorge, las visitas de Arévalo, ¿verdad? O sea, sí hemos visto, pienso yo, que, bueno, no pienso, hemos visto de que han habido muchas visitas de parte del presidente Arévalo e incluso de la vicepresidenta Karin Herrera, perdón, a los Estados Unidos, fuertes. Y aparte, si no les bastan las visitas en los Estados Unidos, vienen aquí a Guatemala. Vemos de que ya cada vez ahí vemos una presencia más fuerte de los Estados Unidos dentro del gobierno de Guatemala.
Sí, de hecho, en la reunión de ayer, en uno de los temas que trataron en la reunión de ayer con la vicepresidenta Kamala Harris, es con relación a una donación adicional de 170 millones, de los cuales 135 millones de dólares van a ser canalizados a través de la AID. Veremos en qué se utilizan esos fondos a través de la AID, pero son 135 millones de dólares adicionales que va a tener la AID este año aquí en Guatemala. Adicionalmente, pues mencionaron también con relación a las inversiones inversiones de empresas, principalmente empresas estadounidenses en la región. Con la región se refiere al Triángulo Norte de Centroamérica, que son Guatemala, El Salvador y Honduras, de aproximadamente 5.200 millones de dólares. Y pues esto es uno de los temas que vamos a estar conversando hoy, y con relación también a las consecuencias que puede tener esa misión de la OEA para revisar o para estar velando qué pasa en la elección de las cortes. Veremos al final qué sucede con esto. Yo imagino que obviamente que sí le van a decir que sí, que le mandan una misión, si la está pidiendo, sí, y acompañaron a la OEA. Se recordarán que hubo una misión permanente de la OEA aquí siete meses, bueno, más, porque realmente fue el proceso de las elecciones, y luego los seis meses después en el proceso entre las elecciones y la toma de posesión, que estuvo una misión permanente de la OEA aquí. Así que lo más probable es de que manden también a turistear a otro grupo de funcionarios de la OEA aquí a Guatemala durante seis meses, porque recordarán, ese proceso empieza ahorita, la semana entrante debería ser la convocatoria, o a más tardar la siguiente, y el proceso pues llega, esperamos que llegue como máximo al 13 de octubre. Digo, esperamos que llegue como máximo, porque se recordarán que hace 4 años no se eligió a las cortes, básicamente, sí, y se eligieron hasta ahorita el año pasado. Entonces podría durar mucho más, pero esperamos que solo llegue hasta el 13 de octubre de este año, pero eso implicaría básicamente tener otros 6 meses a una misión de la OEA por acá.
Bueno, y es interesante, Jorge, ver todas las donaciones que quiere hacer los Estados Unidos a Guatemala. Yo, a mí, cuando me hablan de donaciones de Estados Unidos, la verdad es que se me paran un poquito las orejas, porque recuerde usted, amante de la libertad, que si los Estados Unidos quiere dar una donación a un país pues principalmente de Latinoamérica, es: te doy cierta cantidad de dinero si tú me das esto a cambio, si yo puedo entrar acá, si puedo ver esto, si puedo ver aquello. O sea, es el modus operandi.
Hago la salvedad de que eso no es solo con los países de Latinoamérica, pero bueno.
Claro, no, por supuesto, por supuesto. No, porque en Latinoamérica regalan el dinero y en Medio Oriente bombardean, pues, ¿verdad? Así que es un poquito distinto, pero sí, no solo en Latinoamérica, pero sí es, a mí principalmente me da un poquito de miedo que los Estados Unidos nos vengan a regalar dinero. Mejor se le pida un fondo internacional. También nos van a pedir algo implícito para que se tenga que ejercer el dinero. Pero sí, o sea, el papel de los Estados Unidos en el momento de regalar dinero es importante verlo. Ese papel de benevolencia que tiene los Estados Unidos tiene otra cara oculta. Y creo que ese tiene que ser el rol de nosotros que nos gustan estos temas, que queremos estar informados de la política nacional, de ver, okay, se regaló cierta cantidad. Yo le diría, no le pongan ni atención al dinero. Póngale atención cuál es el siguiente plan. Porque luego del siguiente plan llegan intervenciones. Y pues a mi parecer, usted me dirá, prefiero de que no hayan muchas intervenciones de los Estados Unidos aquí en Guatemala. La más fuerte ya lo pudimos ver con Castillo Armas, que me parece también curioso, Jorge, como un presidente ahorita, Bernardo Arévalo, el cual defiende mucho el legado de su papá, por supuesto, un presidente muy popular, su padre, que también no podemos defender a Arévalo a veces sin defender a Jacobo Arbenz. Y recordemos que a Jacobo Arbenz lo quita Castillo Armas, que es operación de los Estados Unidos. Así que me parece a mí contradictorio ver al presidente Arévalo con tantas defensas e inversiones de los Estados Unidos aquí en Guatemala, si no está respetando casi que el legado de su padre.
Bueno, son como cambian los tiempos. Pero ahorita nos tenemos que ir ya, porque tenemos que ir a la pausa, que ya vamos a hacer la entrevista con Rudolf Jacobs. Así que vamos a ir a la pausa, pero antes de ir a la pausa les cuento que vamos a estar disfrutando aquí de nuestros gelatos. El mío es de pistacho. ¿Y el tuyo de qué es?
El mío, de Primo de Roma. El delicioso helado que tengo el día de hoy es de mango.
Ah, se mira por el color, está. Sí. Esos de mango están deliciosos. Así que los invitamos a que ustedes también disfruten de los gelatos de Primo de Roma. Lo pueden hacer en las tiendas de Primo de Roma, aquí en la zona 10, en Fontavela, en la carretera El Salvador, en Pradera Concepción, y en la Roosevelt, en el Picoteo de Miraflores. En estos tres lugares encuentra usted los gelatos de Primo de Roma. Ahora, especialmente en estos días tan calurosos, pues qué delicioso sienta un gelato de Primo de Roma. Y usted adicionalmente pues puede ver ahí los distintos sabores que hay, de gustar algunos, ver cuál es el que más le gusta y comprarse un cono, comprarse un vasito para disfrutar ahí en el centro comercial. Y adicionalmente, pues ahora para estos días, si va a estar usted aquí o si se va a ir a la playa, si va a ir al agua o donde sea que se vaya a ir, pues llévese un par de litros de gelato de Primo de Roma para disfrutarlos con su familia, con sus amigos o simplemente usted con sus mascotas viendo la televisión. Lo que vaya a hacer en la Semana Santa, pues disfrútelo con un gelato de Primo de Roma. Vamos a ir a una pausa y regresamos con ustedes en unos minutos. Estamos en su programa Libertópolis al mediodía. Y estamos de regreso con ustedes en su programa Libertópolis al mediodía. Les saluda Jorge Jacobs. Estamos conversando aquí en los estudios con Juan Pablo Álvarez. Y en este segmento vamos a estar conversando con Rudolf Jacobs. Él es presidente de la Asociación de Generadores con Energía Renovable, AGER. Y vamos a hablar un poco con relación a esta declaración de emergencia que hizo la semana pasada el Ministerio de Energía y Minas con relación al sistema interconectado de electricidad. Así que le damos la bienvenida a Rudolf. Rudolf, ¿me escuchas?
Sí, los escucho. ¿Me escuchan a mí?
Sí, te escuchamos, perfecto, Rudolf. Perfecto. Mucho gusto y muchas gracias por estar con nosotros aún en estos días de Semana Santa.
Sí, Jorge, muchísimas gracias. Gracias por la invitación. Es un gusto estar aquí para como AGER con ustedes.
Gracias. Y cuéntanos qué implicación. Bueno, primero, ¿por qué emitieron esta alerta del sistema interconectado el Ministerio de Energía y Minas, y qué implicaciones tiene?
El Ministerio de Energía y Minas declara en estado de emergencia el sector de energía, mercado mayorista, y básicamente esto lo que permite es una herramienta para tratar de evitar un desabastecimiento ¿Me escuchan? Disculpen.
Sí, te escuchamos. Sí, perfecto, perfecto. Sí, te escuchamos. Okay.
Esto lo que pretende es una herramienta, digamos, ya bastante, bastante importante y urgente para evitar justamente un desabastecimiento, y le permite al mercado mayorista, que es el operador del sistema, a tomar medidas ordinarias y extraordinarias para evitar desabastecimientos en Guatemala. ¿Y eso qué significa? Significa que el mercado lo que va a poder hacer, por ejemplo, es interrumpir exportaciones, que ya lo ha hecho en algunos días. Tiene que verificar combustibles, tiene que básicamente llevar a cabo todo el tipo de acciones para tratar de tener suficiente suministro eléctrico para cubrir la oferta en todos estos días, especialmente críticos, que es el verano, antes que vengan las lluvias y antes que el parque hidroeléctrico vuelva a incrementar en su capacidad de energía.
Entiendo que el problema original de esto, que al final tiene mucho que ver también, ayer hablábamos con el director de Asasgua con relación al efecto que ha tenido la sequía en las siembras en la costa, y entiendo que el origen principal de la situación en el sistema eléctrico tiene que ver también con esta sequía que se dio el año pasado en cuanto a debido principalmente a la corriente del Niño, en la cual pues el año pasado pues no hubo muchas lluvias o no hubo suficientes lluvias en Guatemala, y esa es por lo cual los generadores que normalmente, pues estacionalmente en esta época es cuando generadores hidroeléctricos, me refiero, cuando menos producen, pues ahora produjeron menos básicamente por esta sequía. Entiendo que esa es la razón original del problema.
No hemos invertido en suficiente transmisión de energía y tampoco en nueva generación. Digamos, los ciclos climáticos, los años secos y los años húmedos, esos son normales, son temas que se vienen dando desde siempre. Tuvimos el último año bastante pronunciadamente seco en el 2019. Y lo que teníamos era todavía una cantidad de oferta de energía con un margen suficiente para que eso no tuviera un impacto en la oferta. Entonces esos ciclos de años más secos, digamos, son normales. En esta ocasión, lo que está afectando es que la demanda ha crecido muchísimo, la demanda de energía ha crecido mucho, y entonces este año que volvemos a tener un ciclo seco, 2023-2024, reduciendo esa proporción hidroeléctrica, pues tenemos, como les digo, una oferta en general de generación más reducida por falta de inversión en plantas nuevas, y entonces en este año, con ese crecimiento de la demanda, pues se ha apretado mucho, y entonces sí tiene un efecto la sequía o el efecto del año estacional, que se le está llamando un año niño, que tiende a venir con climas más cálidos y con menos lluvias en Guatemala. El INSIBUME ya anunció que el ciclo del año o del ciclo niño, digamos, está por terminar y se anticipa condiciones normales o incluso de niña, que tiende a ser un poco más húmedo, y lo inverso, tiende a generar más lluvias y más aporte hidroeléctrico. Así que eso puede ser que inicie a partir de mayo, junio, pero tenemos ahora este verano que pasar, y por ello es que, nuevamente repito, el Ministerio de Energía y Minas le ha dado la herramienta al mercado mayorista, al administrador, para poder hacer las acciones necesarias para cubrir la demanda.
Y eso, lo que decís, Rudolf, de que no se ha ido ¿qué? Incrementando la cantidad de producción, ¿con qué tiene que ver? ¿Con los problemas que ha habido en cuanto a las más recientes hidroeléctricas que se intentaron construir y que fueron detenidas por la Corte de Constitucionalidad, o a que no han habido suficientes procesos de compra de las distribuidoras? ¿O a qué factores se debe esta falta de inversión en más generación de energía?
Es una combinación de factores. En general, lo primero que necesita un proyecto nuevo de generación es un contrato de largo plazo de compra de energía. ¿Y por qué? Porque esos contratos son los que se vuelven la garantía principal que los bancos exigen para poder financiar esos proyectos y hacerlos realidad. Entonces, las licitaciones para nueva generación de parte de las empresas distribuidoras es un tema que se ha ido atrasando. Y si se hubiera dado o se diera periódicamente, entonces sería algo que agregaría esa capacidad de generación. Entonces tenemos un atraso en licitaciones, Por el otro lado, la demanda libre, o sea, la demanda industrial comercial en Guatemala, la que no es de las distribuidoras, digamos, esa ya ha crecido arriba del 30% de la demanda de energía y también es una demanda que necesita empezar a participar en contratarse a largo plazo para poder atraer plantas de generación nuevas. Pero con generación, y bueno, y tenemos en Guatemala algo muy importante, una política energética que lo que pretende buscar es llegar a un 80% de generación renovable, y para eso tenemos que promover el uso o la instalación de plantas renovables. Guatemala tiene un enorme potencial, tanto hidroeléctrico como eólico, solar y geotérmico, y eso es algo que tenemos que saber desarrollar en el país. Ahora, para poder desarrollar nuestra generación renovable, otro de los problemas que estamos enfrentando es que la capacidad de transmisión, que es el transporte de la energía desde donde se genera hasta los centros de consumo, hasta las ciudades, digamos, esas grandes líneas de transmisión que son las carreteras de la electricidad, se están empezando a congestionar y tenemos que ampliar esas redes. Y ahí muchas veces en las redes el problema son los derechos de paso. Y muchos proyectos que se han adjudicado no se han logrado terminar de construir por el hecho de justamente de que los proyectos enfrentan ese reto de pasar, digámosle, en muchas propiedades o comunidades o municipalidades. Así que es una combinación de factores, Jorge. Yo te diría que es un tema que tenemos que promover contrataciones de largo plazo, tenemos que apoyar con la emisión de los derechos de paso para las líneas de transmisión. Tenemos que hacer licitaciones nuevas para transmisión también. Ese es también un segmento que se licita, se diseñan las líneas que el país tiene que tener. Eso lo hace el Ministerio de Energía y Minas y el Ministerio ya incluso publicó el plan de expansión tanto de generación como de transmisión. Y esos planes que el Ministerio hace justamente sirven para luego lanzar las licitaciones para tener nuevas líneas de transmisión y nuevas plantas de generación. Así que tenemos que, pues, crear esas licitaciones, tenemos que darle esa certeza a las líneas de que puedan obtener los derechos de paso. Tenemos que también trabajar en la certeza jurídica para los proyectos renovables. Como tú bien decías, las hidroeléctricas y otros proyectos a veces tienen que llevar a cabo de parte del ministerio las consultas a pueblos indígenas, por ejemplo. Y este es un tema que en Guatemala no está reglamentado y es un gran aspecto de incertidumbre que también se le tiene que dar un grado de certeza. En general, estos son algunos de los retos que te mencionaría.
En la administración anterior habían incluso trabajado en un reglamento precisamente para esto de las consultas, sin embargo, al final pues ya no, nunca lo emitieron, entiendo. ¿Han tenido alguna información con relación a la administración actual si van a emitir este reglamento y cuándo lo harían, no?
Y no hemos tenido información al respecto, hemos trasladado el mensaje de la importancia de hacerlo, y básicamente los últimos cuatro gobiernos en Guatemala de alguna forma han tenido algún proyecto de reglamentar o crearle certeza al proceso de consultas, pero nunca se ha emitido. La Corte de Constitucionalidad en su momento incluso pues ha ordenado o ha sugerido, digamos, que el Ejecutivo y el Legislativo actúen. No se ha hecho, y en algunos casos la Corte ha ordenado consultas, incluso ha establecido los criterios que se deben usar. Pero no es el ideal que la Corte sea la que dice cómo se hace, sino que básicamente que el gobierno, que el Estado establezca un reglamento de cómo se deben hacer. Así que esperamos que el actual gobierno, porque esto es un pendiente de Estado, esto es un pendiente que tenemos de 1996, así que no se trata de qué gobierno está de turno, sino que se trata que como Estado guatemalteco, como gobierno, tenemos que lograr darle certeza a estos procesos, justamente para lograr esta inversión en energía renovable y en las líneas de transmisión, porque si no, lo que va a pasar es lo que ya pasó en décadas anteriores, que no vamos a tener generación renovable en el sistema, y si no tenemos generación renovable, vamos a tener generación a base de combustibles, que sí nos va a lograr cubrir la demanda, pero a precios muy volátiles y muy elevados.
Y en este caso, ¿el precio depende del precio internacional del petróleo?
Es correcto, sí. Como no somos un país productor de petróleo en Guatemala, no tenemos estos recursos a nivel nacional, importamos el petróleo, importamos el carbón y obedecemos, esos básicamente obedecen a los precios del mercado internacional. Lo que sí tenemos en Guatemala son nuestros recursos naturales renovables. Por ejemplo, hay el recurso geotérmico, es un recurso que no se ha sabido, digámosle, no se ha aprovechado en el país, y tenemos un potencial de alrededor de 1,000 megavatios y hemos aprovechado solamente el 3% de esos 1,000 megavatios. Hay un gran potencial, y ahí tenemos que el INDE, que tiene básicamente reservados muchos de esos espacios de geotermia, los tiene que liberar, ya sea bajo desarrollo público-privado, o empresas de capital mixto, o como lo quieran hacer, pero hay un recurso que no se ha aprovechado y que básicamente el Ministerio y el INDE lo tienen que decidir, digámosle, promover. En el tema hidroeléctrico, en Guatemala, pues tenemos un potencial de más o menos 5,000 megavatios y hemos aprovechado solo 1,500, el 30%. Tenemos un gran potencial todavía hidroeléctrico, y la gran mayoría plantas hidroeléctricas en Guatemala son pequeñas y medianas, y el país puede tener muchas más de ellas. En el tema solar, el sol, tenemos un potencial enorme de 7,000 megavatios. Hemos aprovechado apenas 100 de esos megavatios, o sea, como el 1%. Y de viento, tenemos tal vez un potencial como de 700 megas y hemos aprovechado un 15%. Entonces, en total, en general, Guatemala apenas aprovecha un 12% de su gran potencial de generación renovable. Y esa generación renovable, lo que pasa es que, digámosle, su costo, el recurso no tiene costo. Entonces se vuelve generación a nivel de largo plazo, se vuelve muy eficiente, muy asequible, muy económica en las tarifas. Las hidroeléctricas, por ejemplo, generan más o menos en Guatemala la mitad de la energía. Significa que Guatemala es su fuente principal energética es hidroeléctrica. Y ahí un poquito regresamos a la conversación del inicio. Cuando las hidros están pues bajas, necesitamos de otras fuentes, y cuando las hidros están ya en invierno o los años son húmedos, pues aportan más y tienden a reducir las tarifas en una forma importante.
Rudolf, mucho gusto. Juan Pablo Álvarez, yo le tenía una pequeña pregunta. ¿Cuáles son las industrias aquí en Guatemala? Porque realmente es curioso cómo nos lo plantea Rudolf, porque nos dice que en Guatemala no consumimos tanta energía como se nos da la oportunidad de consumirla, pero sí hay muchas industrias aquí en Guatemala que demandan mucha energía para sus operaciones. Y pongo, digamos, los casos de los ingenios azucareros, que ahorita tienen problemas con la sequía, pero sabemos que los ingenios consumen mucha energía. Así que para preguntarle precisamente cuáles son aquellos nichos del mercado o sectores o industrias del mercado que son las que necesitan más energía para sus operaciones del día a día, y a las que mismas industrias, las cuales por el acuerdo ministerial se les tiene que frenar un poco, ya que veía aquí de que al finalizar esta vigencia del acuerdo ministerial del 7524 se debe rendir un informe a la Comisión Nacional de Energía Eléctrica.
Sí, gracias, Juan Pablo. La pregunta, yo creo que la demanda, lo que nosotros sabemos es que la demanda en enero y febrero ha crecido a niveles históricamente rápidos comparado con el año pasado, y sobre el monto de demanda estamos creciendo alrededor de un 8%. Eso creo que es histórico en Guatemala. Casi cada semana estamos llegando a nuevos récords de potencia máxima de demanda. El más reciente creo que fue 2,065 megavatios. Y en general la demanda está creciendo en varios sectores. La demanda de aires acondicionados en Guatemala ha subido, y eso mucha de ella pues es en oficinas o residencial. El sector industrial de seguro necesita energía en sus procesos, y ahí tal vez yo no tengo ejemplos específicos, pero la industria en general necesita energía para poder exportar y producir sus productos. En general es la demanda de energía nacional y la residencial, la de todos nosotros en nuestras casas, pues es muy importante, ¿verdad?, poder contar con el servicio eléctrico. Y aparte de eso, si queremos ampliar la electrificación en Guatemala, que todavía nos falta alcanzar a 1,000,000 de guatemaltecos, pues ahí hay otra demanda de energía que hay que satisfacer. En general, Guatemala, éramos un país exportador de energía importante porque teníamos excedentes. Eso en los últimos 2 años no ha sido así. Hemos importado y eso nos ha ayudado a satisfacer nuestra demanda, pero si logramos inversión en nuevas plantas de generación y transmisión, pues podríamos no solo, digámosle, abastecer nuestra demanda propia, pero exportar energía nuevamente.
Y para el crecimiento, principalmente de los incentivos, porque veíamos, Rudolf, que nos mencionabas que solo el 1% de las energías solares, si no estoy mal, son aprovechadas aquí en Guatemala. Nos dice también de que hay una gran capacidad para las hidroeléctricas, pero cuando vemos estos funcionamientos o intentos de hidroeléctricas en Guatemala, podría decirle que hay muchas trabas para la operación o la construcción de estas hidroeléctricas. Así que tú, como experto en el área, ¿cuáles podrías decir de que por dónde se podría entrar y por dónde se podría incentivar a las operaciones de las hidroeléctricas y qué, a tu parecer, se debería de solucionar de primero para que existan esos incentivos de las hidroeléctricas?
Bueno, yo creo que lo primero es reglamentar el convenio 169 de la OIT para tener claridad en el tema del proceso de las consultas a pueblos indígenas y tener esa certeza jurídica. Eso es número uno. Número dos, yo creo que tenemos que hacer un mejor papel, tanto el sector público como el sector privado en Guatemala, en comunicar la importancia de que los proyectos de energía renovable se puedan desarrollar. Recientemente se oía de básicamente comunidades oponiéndose a un proyecto de energía solar. Entonces el tema no es exclusivo de hidroeléctricas, digamos, y yo creo que en general lo que tenemos que entender es que esos proyectos son de bienestar nacional y es un tema de seguridad energética nacional y de tarifas a nivel nacional. Entonces todas las municipalidades y las comunidades deben de participar básicamente en hacer como que en permitir que la inversión suceda. Y todos tienen algo que ganar en ello. Las comunidades locales pues pueden ganar empleo de corto y largo plazo, mejor infraestructura. Obviamente el Estado obtendrá mejores impuestos y mejor energía más barata. Las municipalidades debiesen de ser promotores de inversión. Existen algunos proyectos quizá que se podrían promover como leyes. Yo recuerdo que en Perú existe un proyecto que se llama Obras por Impuestos. Entonces uno lo que podría tratar de hacer es descentralizar un poco los impuestos que los proyectos pagan el gobierno central y tratar de dejar parte de esos impuestos tanto en las municipalidades como en las comunidades. Y eso en Perú, pues recuerdo que se llama así, Obras por Impuestos, que un proyecto puede decir, pues en vez de pagarle tantos impuestos al gobierno central, yo voy a hacer una obra pública pues supervisada por el Estado en la localidad. Ese tipo de ideas creo que pueden servir para que tanto las municipalidades como las comunidades locales estén pues más interesadas en que estos proyectos se instalen. Pero de nuevo, creo que tenemos que hacer una buena labor, tanto del sector público como privado, de pues comunicar la importancia de estos proyectos y también explicar las consecuencias de no tenerlos. Si no tenemos líneas de transmisión o no tenemos estos proyectos de generación, todos lo vamos a pagar al final del mes en nuestras facturas eléctricas.
Rudolf, y con la situación como está actualmente, especialmente en cuanto a lo de las líneas de transmisión, ¿qué se ve en el futuro cercano o qué sé yo, de aquí al año entrante? Porque no es tan rápido ni que se pueda instalar una planta de generación. Y tampoco las líneas de transmisión. ¿Qué puede pasar en el mediano plazo?
Bueno, creo que las acciones que hay que hacer en el mediano y corto plazo, primero que nada es ver, hemos tenido dos licitaciones de líneas de transmisión, una que se llamó el PET, creo que fue en el 2009, y el PET-NAC, y estos fueron adjudicados en la última década y tenemos que ir a ver los proyectos que todavía no están concluidos y eventualmente entender que a lo mejor hay que hacer algún tipo de apoyo o acompañamiento del Estado con el tema que ya mencioné de los derechos de paso. Lo segundo es que el MEM publicó en enero el plan de expansión de la transmisión, y eso ahorita está en manos de la Comisión Nacional de Energía Eléctrica, quien tiene que definir qué líneas de transmisión son críticas y deben de ser licitadas para construcción. Así que por lo menos el lanzar esa licitación y poner en construcción esas líneas, aunque tarden un par de años, hay que echarlo a andar. Eso es una acción que hay que hacer en el corto plazo. Las licitaciones de generación, por ejemplo, se habla de una licitación muy grande, la PEC-5, de 1,000 y tantos megavatios. Como AGER, creemos que esa licitación se debe de desagregar en licitaciones más pequeñas y que se puede llevar a cabo una licitación más rápido. En vez de estarla lanzando en el segundo semestre de este año y tal vez para recibir ofertas el otro año, lo que tenemos que hacer es acelerar la licitación en pedazos más pequeños. Y, por ejemplo, voy a dar un ejemplo. La energía solar fotovoltaica típicamente hoy en día se construye en un año. Significa que si yo licito ese tipo de proyectos y pongo un bloque de energía solar y la lanzo rápido, la licitación esa podría estar empezando a generar ya en el año 2025 y empieza pues a apoyar la generación necesaria. Esas son las acciones de corto plazo. Recuerden que tuvimos una licitación pequeña, la P4, hace más o menos 6 meses. Esa generó algunas adjudicaciones de proyectos que están en construcción y que nos debieran de llegar a dar cierta energía adicional el año entrante. Pero sí tenemos que poner acciones, básicamente tomarlas rápido para poder agregar generación y ojalá generación renovable balanceada con lo que ya tenemos en el sistema para poder justamente enfrentar los años que vienen, porque si no, dependemos de las importaciones y eso no es bueno porque las condiciones climáticas muchas veces no afectan solo a Guatemala, sino que son de efecto regional. Y no podemos depender de otros países que eventualmente lo que deciden es no permitir la exportación hacia el país.
Y en el caso actual con esta declaración de emergencia, entonces entiendo de que hay plantas que utilizan combustibles fósiles que normalmente no están operando solo para momentos así picos de demanda y que ahorita se utilizan más precisamente para cubrir esos picos que en este caso pues son más grandes. ¿Hay suficientes plantas de estas como para cubrir la demanda en el corto plazo o el mediano plazo?
Pues justamente estas declaraciones de emergencia lo que pretenden es darle certeza. Por ejemplo, esas plantas de generación a base de combustibles necesitan certeza de que lo que compren de combustible lo van a poder usar, porque si no, hay generación térmica que lo que pasa es que se para quedando con los tanques llenos de combustible a un costo muy alto y luego ese combustible no se usa en el abastecimiento de la energía. Entonces, parte de lo que busca hacer este estado de emergencia es que el mercado le pueda, digámosle, por un lado, exigir la existencia de combustibles a la generación a base de combustibles, pero que también le pueda permitir que esos combustibles se quemen y se aprovechen, digámosle, en el proceso de generación de energía. Entonces, hay ciertas plantas en Guatemala que se están, digámosle, rehabilitando, que han estado en el sistema. Y van a estar, ojalá, aportando también en estos momentos críticos. Guatemala, pues, tiene una componente tanto renovable como también otra componente de combustibles, de generación de combustibles de base, que es muy importante en este momento. Así que sí, esperamos que algunas de esas plantas, pues, puedan aportar y que, como parte del estado de emergencia, puedan ser parte de la solución que necesitamos.
Tal vez ahí yo para concluir diría que algo muy importante de entender es de que esto que ahorita estamos viendo como un problema realmente es una de las mejores cosas que debería de pasarle a una sociedad y a un país. Y me refiero en el hecho de que el incremento en el uso de energía generalmente a lo largo de toda la historia ha estado relacionado con una mejora en el nivel de vida de las personas. Y esto es obviamente porque mientras más consumimos energía, quiere decir que estamos utilizándola para cada vez más cosas, ¿verdad? Entonces, el hecho de que se esté incrementando la demanda de energía eléctrica en Guatemala es una buena seña de que estamos mejorando. El problema es de que no está la oferta a la par, ¿no?
Es correcto, es totalmente la verdad, Jorge. El crecimiento de la demanda es un reflejo de que algo está sucediendo positivo en el país, tanto a nivel industrial, comercial. Eso es lo que queremos ver, pero tenemos el sector energético siempre tiene que anticiparse y tiene que ir adelante. Las inversiones en transmisión y en generación tienen que anticipar ese crecimiento de demanda. Y si hablamos en Guatemala de atraer inversiones para crear más empleos, pues nos tenemos que anticipar en tener suficiente oferta energética para que las industrias se quieran venir a instalar. Lo bueno es que también una buena noticia es que en Guatemala tenemos la regulación, o sea, ya existe. Tenemos un buen modelo eléctrico que ha hecho muy atractiva la participación en las licitaciones. Cuando se lanzan licitaciones de transmisión y generación en Guatemala, hay mucho interés en participar y han sido muy competitivas los procesos de licitación. Así que esas herramientas de nuestra regulación las tenemos que usar como ya las usamos en la década pasada. Lo que pasa es que por diversas razones nos atrasamos en hacerlo. Las instituciones que están a cargo de ello les toca pues enfrentar esto ahorita. El Ministerio de Energía y Minas, la Comisión Nacional de Energía Eléctrica, el mercado, cada quien en su ámbito, le toca ahorita pues echar a andar estas licitaciones para ampliar la oferta. Y de ahí ojalá podamos ampliar la generación renovable acorde a esa política energética que establecimos para poder anticiparnos a las necesidades de la demanda.
Bueno, pues muchas gracias, Rudolf. ¿Algo con lo que querás concluir esta entrevista?
Bueno, creo que tal vez solo hacer conciencia primero, yo diría que no es una mala idea que todos tratemos de hacer un uso eficiente de energía, como mencionaba Juan Pablo, en general que todos seamos conscientes de que cuando salgamos del cuarto apaguemos la luz o que no excedamos en la utilización, ya que estamos pues en un estado de emergencia en el país y lo queremos pasar sin digámosle, caer en un desabastecimiento. Eso es lo primero. Lo segundo es que Guatemala es un país hidroeléctrico desde siempre. Ha sido el recurso principal eléctrico del país. Debiese de ser un gran orgullo nacional lo que tenemos de potencial hidroeléctrico y la gran cantidad de plantas hidroeléctricas que en Guatemala existen. Como les decía, muchas de ellas pequeñas y medianas, el 70% son pequeñas y medianas, y hay un gran potencial en Guatemala por aprovechar. Y hoy en día las tecnologías, la solar, la eólica, pues se han vuelto muy, muy económicas en el mundo y muy competitivas. Y la geotermia también es un recurso que lo tenemos, por suerte, en este territorio guatemalteco lleno de riqueza. Y entonces lo que tenemos como sociedad que entender también, como tú decías, como sociedad comprender que las energías propias del país las tenemos que ver positivamente y apoyar. Y eso es básicamente la mejor apuesta de desarrollo para el país a largo plazo.
Bueno, pues muchas gracias, Rudolf, y te deseamos que pases una feliz Semana Santa y nos iremos conversando más adelante.
Muchas gracias.
Claro, Jorge y Juan Pablo, feliz Semana Santa, muchas
Gracias
gracias.
igualmente.
Gracias igualmente. Estuvimos conversando con Rudolf Jacobs, él es presidente de AGER, de la Asociación de Generadores con Energía Renovable, y vamos a ir a una pausa y regresamos con ustedes en unos minutos. Estamos en su programa Libertópolis al mediodía. Y estamos de regreso con ustedes en su programa Libertópolis al mediodía. Les saluda Jorge Jacobs. Estamos aquí en los estudios conversando con Juan Pablo Álvarez. Y ahora, pues sí, nos vamos hasta Estados Unidos. Y ayer que estábamos aquí con José Carlos, pues incluso hasta pasamos la conferencia de prensa que dieron Kamala Harris y el presidente Bernardo Arévalo antes de la reunión, porque esa conferencia que dieron fue antes de la reunión que tuvieron. Luego se reunieron ya para discutir algunos temas e hicieron una publicación con relación a los temas principales que habían tratado. Después de eso tuvieron una reunión ambos también, Kamala Harris y Bernardo Arévalo, con el grupo de empresas que están trabajando en este proyecto, que han estado involucrados en este proyecto de Centroamérica Avanza de la vicepresidenta Harris. Y luego Bernardo Arévalo también tuvo una reunión que no había sido anunciada previamente con el presidente de Estados Unidos, Joe Biden. Y eso fue ayer, el domingo, como mencionaba, pues se reunió ya con un grupo de migrantes guatemaltecos allá en Washington. Y hoy ya estuvo en la OEA. Estuvo en una reunión del consejo ahí de la OEA, y en esa reunión, pues Bernardo Arévalo le pidió a la OEA un apoyo para acompañar la elección de la Corte Suprema de Justicia. Recordemos de que ahorita empieza el proceso de elección de magistrados, tanto de la Corte Suprema de Justicia como las Cortes de Apelaciones. En el caso de la Corte Suprema de Justicia son 13 magistrados, pero en el caso de las Cortes de Apelaciones son como 250 y pico. Y pues todos esos los tienen que elegir en el Congreso. Entonces ahorita empieza la convocatoria, y ya en unos días, en la primera quincena de abril, tienen que hacer la convocatoria a más tardar el 13 de abril. O sea que la tienen que hacer entre la semana entrante y la que sigue. Luego empezar todo el proceso de esa convocatoria es para las comisiones de postulación. Luego ya se reúnen las comisiones de postulación. Luego ellos tienen que hacer las bases para que puedan participar los que quieran participar. Y entonces ya los que quieren participar mandan su solicitud y su currículum y toda la información que les requieren. Y luego estas comisiones pues hacen el proceso de calificación y de selección de los candidatos ya finales para ocupar todos estos puestos. Repito, son algo así, casi 300 puestos los que tienen que llenar. Y entonces, luego que ya termina el proceso de las comisiones de postulación, pues entonces ya entregan al Congreso los candidatos finales, entre los cuales tiene que escoger el Congreso. Y todo ese proceso, pues, nos va a llevar de aquí, porque vamos a estar pendientes, no involucrados, pero sí pendientes de este proceso de aquí hasta probablemente el 13 de octubre, que es cuando constitucionalmente deben de tomar posesión los magistrados de la Corte de las Cortes Supremas de Justicia y de las Cortes de Apelaciones. Entonces, eso es en resumen lo que ha pasado en este viaje de Bernardo Arévalo. Pero si querés, Juan Pablo, conversamos primero de la parte con el gobierno de Estados Unidos, que fue las reuniones de ayer, y luego conversamos con relación a lo de la OEA, que ya no tiene nada que ver con las reuniones de ayer, sino que es otro tema completamente distinto. Y la sorpresa que nos dio hoy Bernardo Arévalo.
Sí, así es, Jorge. Y una de las situaciones, bueno, ya lo mencionaba antes, que es el tema de ir a pedir dinero o asesoría, más que todo, al gobierno de los Estados Unidos. Vemos de que, no sé si fue el Congreso de la República o en sí Bernardo Arévalo, creo que el Congreso, que crearon un tipo de comisión para la formación de ley de competencia, que es básicamente con instituciones de los Estados Unidos, para crear esta ley de competencia, que realmente ahí es cuando nosotros sí debemos de pensar quién es el que conoce más el mercado de Guatemala, el mercado empresarial, el mercado de las industrias. Somos nosotros los guatemaltecos. Y si es una tarea que tiene que llevar a cabo el Congreso de la República, que por supuesto la tiene que llevar a cabo, ya que es una ley, a mi parecer, ellos son los que deberían de ver qué se lleva a cabo de la ley de competencia. Por supuesto, no plantear toda la ley únicamente los diputados, ya que sabemos de que la ley de competencia, esa ley de competencia que es para el aumento de la competitividad económica y para básicamente desaparecer monopolios aquí en Guatemala.
En teoría,
exactamente.
Para nosotros realmente es una ley de anticompetencia.
Exactamente. Esperemos que así lo sea. A veces las leyes de competencia en otros países, porque muchos alardean de que así es, Guatemala es el país que no tiene ley de competencia, pero en otros lugares no son leyes de competencia, son leyes de privilegios, ¿verdad? Así que esperemos que eso en Guatemala no pase. Pero el punto que iba yo era de cómo alguien, una institución afuera de Guatemala, que es USAID, por poner un ejemplo, quiere venir a hacer la ley mientras no conoce el mercado. Lo tienen que hacer los diputados bajo asesorías de personas capaces del sector empresarial, y ahí es con donde sí nos debemos de remitir a sectores del CACIF, aquellos empresarios y los que sí conocen el mercado, que pues han vivido el mercado a lo largo de su vida. Porque si vamos a ver a diputados ponentes de la ley de competencia que la escriban sin tener ningún conocimiento o sin tener ningún año en el mercado empresarial, es que un gato arree a los chuchos, ¿verdad? O sea, no tiene sentido, no tiene compatibilidad. Así que, ¿cómo ves esa relación, Jorge, de será que, o sea, si nos metemos en la mente de que sí debe haber una ley de competencia en Guatemala? Aquí no defendemos tanto que debe haber una ley de competencia, sino que únicamente deshacer los privilegios. Pero si nos metemos en defender una ley de competencia, ¿será correcto de que debemos de llamar a instituciones únicamente de los Estados Unidos para que nos ayude?
Bueno, partiendo así un poco el tema, a lo que te referís es una contratación que hizo que está haciendo, porque no sé si ya lo hicieron, el Ministerio de Economía, del Ejecutivo, no del Congreso, con apoyo, le hace con financiamiento de la AID para contratar a, o sea, la AID les dio fondos al Ministerio de Economía para contratar a un experto en temas de competencia para redactar un proyecto de ley de competencia, adicional a los que ya están en el Congreso, porque sí. En el Congreso hay 3 proyectos o 4 proyectos de ley de competencia que ya vienen de muchos años atrás, que están discutiendo con base en particular en uno de ellos, pero en general pues ahí están los 3 o 4 proyectos de ley de competencia dentro del Congreso, y esta sería una versión adicional que presentaría el gobierno. El gobierno tiene la potestad de presentar ante el Congreso propuestas de legislación, y entonces pues esta sería la que propondría el gobierno cuando la termine el supuesto experto que van a contratar. Bueno, eso es con relación a esa propuesta en particular. Uh-huh. Yo en general pues ya he sido claro de que aquí, por lo menos para mí, esto es una ley de anticompetencia más que ley de competencia. Se argumenta que es para evitar monopolios, que es para que haya más competencia, pero realmente lo que hay que hacer para evitar esos problemas es eliminar privilegios, eliminar regulaciones, que son los que al final ponen los problemas. Por ejemplo, han estado circulando ahí un video de un señor de una empresa de farmacias que fue junto con la delegación de Estados Unidos que vino la semana pasada, pues estuvo ahí en el Congreso y contó su experiencia, que yo considero que es cierta que eso le pasó. O sea, no me extraña que eso le haya pasado, pero el punto es si eso se resuelve con una ley como la que quieren plantear o es otro el problema. Y en el caso específico de las medicinas, aquí lo hemos dicho N cantidad de veces, que el problema es precisamente la gran regulación y que hay dentro de ese mercado, que al final, mientras más regulaciones hay, menos competencia hay. Eso es así natural que suceda, y lo que hace todas esas regulaciones es evitar la competencia. Entonces lo que hay que hacer es quitar todas esas regulaciones. Por ejemplo, hay una regulación dentro del mercado este de las medicinas que establece que, por ejemplo, entiendo que al gobierno, que es el principal consumidor, el principal cliente de medicinas, no le pueden vender las empresas, por ejemplo, una empresa, qué sé yo, de Australia, de Estados Unidos, de Alemania, de donde sea, no le puede vender directamente, sino que tiene que ser el distribuidor aquí local, ¿verdad? Uh-huh, ¿por qué poner una regulación tan absurda? Pues simplemente para beneficiar a los distribuidores locales. O sea, no hay que tener ni siquiera 2 dedos de frente para entender eso. O sea, alguien muy buzo en algún momento, muy buzo para obtener privilegios, pues logró que el Congreso aprobara una regulación, y a veces no es ni siquiera el Congreso, sino son regulaciones así sí. Dentro de las ministeriales, ¿verdad? Y que lograron que les aprobaran esa, y entonces ya están hechos, porque entonces tienen a puro tubo las empresas. Por ejemplo, si quisiera venir una empresa de Alemania, por ejemplo, pues resulta que no le puede vender directamente, sino que tiene que vendérselo a un distribuidor aquí. El distribuidor es el que se lo vende al gobierno, por ejemplo, va. Entonces, sí, lo que se quiere es que haya más competencia, que es lo deseable, o sea, debe de existir más competencia. Lo que hay que hacer es ir eliminando todas estas barreras de entrada para poder tener suficiente competencia. Y entonces, buena parte del problema de las medicinas aquí tiene que ver con las regulaciones y el poner, resulta que tenés que tener, ¿qué? Una cantidad increíble, absurda y a veces ridícula de regulaciones que a su vez son ridículas, como por ejemplo que tenés que tener, se ha vuelto, no es un monopolio ni oligopolio ni nada por el estilo, pero sí es básicamente resulta que tenés un no mercado, sino un creado una regulación con la cual lo que hace es que tenés a puro tubo, tiene que haber un regente ahí que resulta que solo pueden ser ciertas personas y autorizados por el Ministerio de Salud. Y entonces todos esos son los privilegios que hay que ir quitando. Todos esos son las regulaciones que hay que ir quitando para que haya más competencia. Y al final lo que quieren hacer con esta supuesta ley de competencia es no es tanto quitar todos esos privilegios, porque eso lo pueden hacer en la mayoría de los casos, repito, incluso son regulaciones ministeriales que se podrían quitar si tuvieran la voluntad política y si realmente eso es lo que quieren hacer. Si lo que quieren es bajar el costo de las medicinas, pues tienen que quitar todas esas regulaciones, pero no he visto yo que tengan propuestas en ese sentido, muchos de los que alegan por el precio de las medicinas, ¿verdad? O sea, y nosotros lo hemos venido diciendo aquí hace añales, pero lo que quieren es tener un ente burocrático, porque al final eso es lo que está detrás de esta ley de anticompetencia, sí, es tener un ente burocrático, o sea, una oficina del gobierno que va a decir quién puede vender qué y cómo lo puede hacer y quién está, según ellos, utilizando una posición dominante. Y adicionalmente, pues aprovechando, de una vez hago la aclaración, por lo menos desde mi perspectiva, todo lo que mencionan en esos casos de monopolios y prácticas monopólicas es un error de concepto, porque en general solo pueden haber monopolios cuando se tiene un privilegio del mismo gobierno, sea del ejecutivo o del legislativo, que básicamente prohíbe que alguien más dé el servicio, y entonces pues solo a ese que el gobierno le dio el privilegio de prestar cierto servicio o de vender cierto producto, pues lo puede vender. Entonces en ese caso es cuando realmente se puede considerar como un verdadero monopolio. Ahora, si hay una empresa, si hay un mercado cualquiera, por ejemplo, hablemos ahorita que es famoso el caso en Estados Unidos, por ejemplo, con Apple y la ley antitrust de Estados Unidos y la demanda que le tienen, que yo considero, repito, es un error adicionalmente para principiar el nombre y el concepto, pero ahí, entonces están acusando a Apple de prácticas monopólicas, dicen. Pero al final eso es un gran error, especialmente en el tema tecnológico, porque normalmente cuando empiezan las todas las tecnologías, o sea, desde, qué sé yo, desde la pólvora hasta nuestras épocas, siempre que empiezan nuevas tecnologías, pues generalmente son complejas para el ámbito del actual, como podríamos hablar ahorita, por ejemplo, de la inteligencia artificial, ¿verdad? O sea, para la mayor parte de nosotros es casi magia negra, ¿no? pero no lo es, simplemente es que es una tecnología avanzada y compleja, y entonces generalmente siempre cuando empiezan nuevas tecnologías, pues los primeros que empiezan a hacerlo generalmente pues tienen una porción muy grande del mercado en lo que se van desarrollando esas tecnologías y que se van ampliando el uso. Pero eso es lo natural y así ha sucedido siempre y así va a ser siempre, porque al final eso no depende tanto de las regulaciones que puedan poner los gobiernos, sino depende de que así es como se van ido desarrollando todas las nuevas tecnologías, y entonces pues al principio pues siempre hay algunos dominantes y hay otro montón que quieren entrar al mercado, pero resulta que hay unos que al principio son así los dominantes, no monopolios, hago la salvedad, porque no es que tengan un privilegio de eso, sino simplemente pues fueron los que empezaron. Y por ejemplo, en el caso de Apple ahorita, que es el famoso en Estados Unidos, pues ellos tienen, para principiar es una tecnología relativamente nueva, o sea, el iPhone lo lanzaron en el 2007, 2008, o sea, tiene, ¿qué? 15, menos de 20 años tiene esa tecnología, o sea, no es algo así que ya se haya desarrollado lo suficiente, y aún así, adicionalmente, no es el único proveedor. Por ejemplo, en Estados Unidos entiendo que es más o menos que tiene el 60% de los celulares que se venden en Estados Unidos son Apple, mientras que a nivel global es más o menos el 20%. O sea, tienen una porción grande del mercado, pero no son el único proveedor, ni es que tengan el 60% del mercado en Estados Unidos, porque van con una pistola a toda la gente y le dicen: aquí o me compras el iPhone o te meto un balazo, ¿verdad? No es eso, simplemente que muchas personas han valorado de que les gusta la tecnología de Apple, les gusta la simplicidad que utilizan, les gusta el sistema cerrado, porque al final lo que están cuestionando es que tiene un sistema cerrado. Pero nuevamente es un sistema que ellos desarrollaron y ese es su modelo de negocio. Si a uno no le gusta, por ejemplo, en mi caso, yo fui, para tu referencia, yo inicié en el mundo de la computación con computadoras Apple hace ya muchos años. ¿Qué fue? Antes de la Macintosh, con la Apple II.
La famosa Apple II.
Literalmente, creo que tuve en mis manos la primera Macintosh que vino a Guatemala en 1984. Siempre he sido un admirador de Apple. Pero nunca he sido un usuario de Apple. ¿Y por qué? Pues porque a mí no me gusta eso del sistema cerrado que ellos tienen, pero que para la mayoría de gente pues es un activo en lugar de un pasivo. Para mí es un pasivo, pues entonces sigo admirando y siempre he sido un admirador de Steve Jobs, por ejemplo, y desde los 80s, ¿no? Desde ahorita, no hasta las décadas pasadas. Al final, ellos, yo respeto la propiedad privada y ellos, ese es su modelo de negocios, y si la gente le gusta ese modelo de negocios y está anuente a que funcione así, pues ¿cuál es el problema? A nadie lo están obligando, o sea, a nadie lo están obligando a utilizar un iPhone, a nadie lo están obligando a utilizar una Mac. Y todos los que usuarios de Apple tienen la opción de tirar su iPhone y comprarse un teléfono de Samsung o de cualquier otro con el sistema Android o con cualquier otro sistema operativo, que ya hay otros. Entonces, al final, no es así como que sea se puede considerar un monopolio, y desde esa perspectiva, pues yo estoy en contra hasta de la ley de antitrust de Estados Unidos, y que ha tenido muchísimos fallos a lo largo de los últimos 100 años, ¿verdad? O sea, los casos grandes de supuestamente romper monopolios que utilizó, que básicamente fueron dos casos grandes los que ha tenido esta legislación en Estados Unidos, desmonopolización, la ruptura de Standard Oil en los años, ¿qué? 30, 40, y la de AT&T en los 80s, y ambas al final realmente, o sea, no dieron los resultados que ellos decían que los propulsores de esta legislación decían que iba a tener. Pero adicionalmente, entonces, al final yo pienso que sí es un error el que todo el concepto este de la ley anticompetencia, y en todo caso lo que hay que hacer es eliminar los privilegios. Y si se quiere tener una verdadera ley de competencia, lo que tendría que decir esa ley de competencia es de que se eliminan todas las barreras de entrada, que incluye todos los privilegios, todas las regulaciones y todos los aranceles y medidas no arancelarias. Y con eso que se haga, pues al final lo importante es de que no hayan barreras de entradas. Eso es lo que hay que entender, que no hayan barreras de entradas, que pueda estar, aunque sea solo una empresa la que presta un servicio, pero si no hay barreras de entrada y cualquier otra empresa puede llegar en cualquier momento y ponerle competencia, pues entonces no es de que esté abusando de su posición, simplemente probablemente a la gente eso es lo que le gusta y lo puede ofrecer a un buen precio por tener economías de escala, pero siempre va a existir la posibilidad de que alguien más venda o produzca esos productos.
Sí, y esa es una de las cuestiones que vino precisamente a hablar aquí a Libertópolis en cabina. Aquí estaba sentado el diputado Arzú, que dijo: si yo pondría una ley de competencia, le pondría artículo 1, se eliminan todos los privilegios que cualquier ley contemple. Artículo 2, entra en vigencia 8 días después publicado en el Diario de Centroamérica. O sea, eso es lo que nosotros creemos que se debería hacer. Yo sí pienso de que si los procesos regulan tanto el mercado para beneficiar exactamente a una empresa o grupo de empresa, yo sí pienso que se puede entrar a una definición de monopolio, no precisamente explícitamente tenga que decir la empresa tal y tal tiene el monopolio emisor de tal y tal cosa. Eso yo creo que solo lo vemos en los bancos centrales en todo el mundo, que ahí sí se les otorga el monopolio. Yo sí creo, Jorge, que a las empresas sí se les puede brindar el monopolio con ciertas restricciones, porque si se le ponen tantas trabas, llamémoslo de esa forma, a esas mismas barreras de entrada, no barreras de entrada de comercialización, sino que barreras de entrada de restricción para entrar al mercado, que eso es aparte de entrar a Guatemala, siento que sí se puede caer en un problema de monopolio, pero realmente...
Pero al final es porque es concedido por el gobierno, que es mi punto.
Exactamente.
Bueno, o sea, eso es lo que yo digo. O sea, los verdaderos monopolios son aquellos que el gobierno te dice, mire, usted puede vender este producto y nadie más. Uh-huh. Y que es por ley, y hay una ley ahí que dice que solo ese fulano puede vender ese producto. Entonces, ese es el problema. O sea, lo que hay que hacer es eliminar todas esas. O sea, no hay necesidad de que ningún producto o servicio lo ofrezca una sola empresa o una sola persona.
Pero eso es exactamente, Jorge, lo que veíamos con el famoso caso que mencionabas de las farmacias, que le decían los farmacéuticos que ya están puestos en las farmacias aquí en Guatemala, les decían, no, si querés entrar, cumplí con estas regulaciones, pero eso sí, entras y hay un precio que nosotros estamos fijando. Esa veo yo que es una práctica monopólica.
Pero nuevamente es por todas las regulaciones que hay. Exactamente. Porque si no existieran todas esas regulaciones, viene cualquiera y dice, va, no me quieren vender, no se preocupe, mañana traigo un contenedor de la India. ¿Cuál es el problema?
Pero no se puede. No.
¿Por qué no se puede? Por todas las regulaciones.
Exactamente.
Entonces, ese es el problema, las regulaciones. ¿También? No es que hayan, no son prácticas monopólicas. Sí tienen prácticas monopólicas o prácticas de concentración, si querés, pero el origen es las regulaciones. O sea, es porque no puede venir alguien y decir, bueno, entonces pues yo me traigo mi contenedor de la India o traigo un contenedor de Estados Unidos y ¿cuál es el problema?
De las mal llamadas prácticas monopólicas, porque se deberían de llamarles prácticas de carteles, porque eso es lo que hacen estos convenios que existen en los sectores más que todo del agro y de las farmacias, en donde dicen, entras al sector, pero el convenio de nuestra industria es este, de que el que tenés que vender a cierto precio, entra en la definición, no de un monopolio, pero con el espíritu de un monopolio, porque la vez es un cartel de precios que está regulado.
Pero es nuevamente por las regulaciones del gobierno. Si el problema, uh-huh. El problema siempre son las regulaciones y los obstáculos que pone el gobierno. Uh-huh. Y ahí sí soy categórico que siempre. Porque aunque se generen esos carteles, como le llamas, tiene que ver con las regulaciones, porque le pueden decir, mire, pues aquí solo lo vendemos a este precio, y si no, ninguno de nosotros le vende. Entonces, el punto es que el problema no es que ninguno de ellos le venda. El problema es que él no puede ir y traer un contenedor de India sin pasar por todo el miles de regulaciones, que esas miles de regulaciones lo que hacen es proteger a los que ya están ahí, a los que ya están vendiendo el servicio, y entonces por eso es que pueden decir, pues aquí se vende a este precio, ¿y qué? Porque el otro no puede ir a otro lado y comprarlo.
Uh-huh. Y realmente nosotros, bueno, no solo nosotros, sino que el sector que desea estar informado de esta famosa ley de competencia, habla tanto de la ley de competencia, pero no sabemos qué dice la ley de competencia. O sea, no sabemos cuál es el texto principal que se va a presentar en el pleno. O sea, ya se conoció la que ya tiene dictamen. Sí, esa ya se conoció en el pleno, ya se leyó y todo, no ha entrado en debate, pero hay otras creaciones, como la del Ministerio de Economía. No sabemos qué tanto se va a modificar esta ley de competencia. O sea, todavía faltan distintos procesos, pero lo más probable, veo yo, de que la que se va a estar incitando más es la que está creando el Ministerio de Economía con otros distintos organizaciones, pues principalmente de los Estados Unidos, que no la conocemos.
Sí. Falta mucho. Y al final es una tontería, y es una tontería básicamente porque los problemas tienen... Yo sostengo que los problemas tienen que ver con el gobierno, porque todas esas regulaciones hacen que después tengas que ir a sacar 500,000 permisos y 500,000 autorizaciones en el Ministerio de Salud, en el Ministerio del Medio Ambiente y en otro montón de ministerios. Y cada uno de esos te pone 500,000 trabas para poder lograr una autorización. Por ejemplo, regresando al tema de las cosas que tienen que ver con el Ministerio de Salud. Resulta que para que te den una autorización de un producto, se tardan, con suerte, un año. Uh-huh. O sea, vos decís, bueno, voy a importar, voy a producir aquí X producto, y resulta, bueno, sí, pero entonces tiene que hacer su trámite, y el trámite tarda un año. Entonces, como ese trámite tarda un año, pues entonces no podés poner tu negocio, a menos que vayas con el que ya hizo, que ya tiene la autorización, y entonces él te dice, pues yo como ya tengo la autorización, entonces se lo voy a vender a lo que se me da la gana, porque lo que cuesta la autorización, y yo sé que usted va a tener que hacer ese proceso, así que en el año que él va a tomar, pues yo me voy a aprovechar de ese trámite. Y así es como funciona, y eso es lo que pasa aquí en Guatemala con las medicinas y con muchos otros productos. Entonces, el problema al final son todas esas regulaciones, todas esas trabas, todos esos trámites que hay que hacer en el gobierno, que al final lo que hacen es darle un privilegio al quien ya se sabe mover en el ¿cómo se llama? Y ya tiene las autorizaciones, y entonces ese es el que puede hacer eso de decirte, pues no le vendemos y friéguese. Pero no le vendemos y friéguese es básicamente porque el otro no puede ir y traer su producto rápidamente, porque tiene que sacar 500,000 autorizaciones en el gobierno, y todas esas llevan mucho tiempo. O sea, es sencillo. Si el problema es sencillo, con una ley anticompetencia no lo van a resolver ese problema. No. Porque entonces el tipo de la organización, de la oficina de supuestamente competencia, lo que tendría que hacer es ir a quitar todos, a decir al gobierno que quiten todos esos trámites, y no los van a quitar. Y entonces al final el problema va a seguir ahí, aunque tengan su superintendencia de la competencia, ¿no?
Sí, y no sabemos si va a ser una superintendencia de competencia. También se les puede inventar de que sea ministerio de competencia, ¿verdad? Uh-huh. O sea, el peso de esta ley no la sabemos. O sea, podemos tener casos de referencia, que sí se están tomando casos de referencia conforme a la ley de competencia. Y la mayoría de leyes que quiere pasar ahorita, principalmente, si me atrevo a llamarlo así, el partido oficial, vienen de otros países estas ideas. Pero hay que esperar a ver qué pasa. Esperemos que no pase a mayores con otras cuestiones, pero hay que hacerle tiempo, Jorge.
Así es, y lamentablemente pues ya se nos pasó el tiempo de porque ya vamos a ir a la entrevista ya vamos a ir a nuestro evento de salud, así que ya no pudimos hablar mayor cosa de lo que sucedió en Washington, porque nos metimos a hablar de la ley de competencia. Y ahora, tal vez solo en los par de minutos que nos quedan en este segmento, comentar un poco esta solicitud de Bernardo Arévalo con relación a que haya una misión de observación de la OEA en el caso de la selección de magistrados. Pues al final pienso que va a ser al final como en el caso de las elecciones, en donde pues estuvo la comisión esa, pero en última instancia tampoco fue el relevante para, o sea, hasta el último momento se decidió, y no fue por la comisión de la OEA, hago la salvedad. No fue por la comisión de la OEA que se resolvió el tema este de la toma de posesión. Y habrá que ver qué tanto peso va a tener y qué tanto van a poder en última instancia influir, porque me imagino que por ahí va la cosa, qué tanto van a poder influir en quienes sean los seleccionados para poder estar en estos puestos, ¿verdad? O sea, tanto los magistrados para magistrados de la Corte Suprema de Justicia como para las Cortes de Apelaciones.
Veremos qué tanto influyen en ese procedimiento, Jorge. Yo veo de que si todas esas elecciones y todas esas nombramientos, más que todo, si los da en el Congreso de la República, porque mencionabas que se dan en el Congreso de la República, ¿verdad? Esas trámites generalmente están abiertas al público, ¿verdad? O sea, no, yo no veo necesario que un ente del exterior venga a decir, ah, no, es que nosotros vamos a evaluar si se está llevando bien el proceso, si se está llevando limpio. O sea, nosotros, si tanto nos interesa o si tanto le interesa al Ejecutivo ver de que si se está llevando bien el procedimiento en el Congreso de la República, que cree ahí o que le dé plaza por uno o dos meses a dos personas para que tengan claridad en el proceso del nombramiento de estos magistrados del organismo judicial y ya. Porque no, yo no le veo sentido que otras personas vengan a revisar nuestros procesos internos, que estos procesos internos son los que van a judicializar a todos los guatemaltecos por medio del organismo legislativo judicial, perdón. Porque esto es dependencia de nuestra ley y de nuestras personas. No necesitan venir otras personas a ver quiénes nos van a juzgar futuramente.
Así es, pero vamos entonces a una pausa y regresamos con ustedes en unos minutos. Estamos en su programa Libertópolis al mediodía. Estamos de regreso con ustedes en su programa Libertópolis al mediodía, ahora en nuestro segmento de salud con el Hospital El Pilar. Y para ello, hoy vamos a conversar con la doctora María Dolores Molina. Ella es oncóloga ginecóloga del Hospital El Pilar y vamos a hablar acerca del virus de papiloma humano. Así que le damos la bienvenida a la doctora Molina. Buenas tardes, doctora, ¿me escucha?
Hola, buenas tardes. Les escucho muy claramente. Buenas tardes. ¿Cómo están? Qué gusto estar con ustedes nuevamente.
Gracias, igualmente. Y qué bueno tenerla aquí aún en Semana Santa. Así que muchas gracias por estar con nosotros aún en estos días. Siempre. Gracias, doctora. Fíjese que estamos teniendo un poquito de problemas con la comunicación. Vamos a ver si funciona mejor, pero empecemos entonces a conversar y cuéntenos qué es el virus del papiloma humano.
Bueno, el virus del papiloma humano es una de las enfermedades de transmisión sexual, sino la más frecuente a nivel mundial. El impacto durísimo del virus de papiloma humano es que generalmente es asintomático y que estadísticamente sabemos que 7 a 8 de cada 10 personas en vida sexualmente activa van a contagiarse en algún momento de su vida de este virus. Su impacto es tan importante porque es causal de muchos cánceres, entre ellos cáncer de cérvix, cáncer de vagina, cáncer de vulva, cáncer de ano y cáncer de orofaringe. Y en el hombre, menos frecuente, cáncer de orofaringe, cáncer de pene y en hombres homosexuales, pues cáncer anal también, ¿verdad?
Y con esto de que es asintomático, que básicamente quiere decir que no tiene efectos visibles, no tiene efectos visibles y uno ni se entera, pero ¿cuánto tiempo pasa normalmente entre que uno se contagia y que se pueden generar estos cánceres?
Pueden pasar de 5 y hasta 15 años en que la paciente esté totalmente sin saber que es portadora de este virus, que se ha contagiado el virus y que no tenga ningún problema, ¿verdad?
Y si es de 7 a 8 personas, quiere decir, o sea, sí es bastante, casi que el 80% de la gente, o sea, son muy pocos los que pueden decir que no lo tienen, entonces más bien...
sí. Así es.
Sí. ¿Y esto, y hay alguna forma de detectarlo? ¿Hay algún examen clínico o así alguna prueba con la cual se pueda detectar que uno está contagiado con el virus?
Hay estudios de, se llama captura de híbridos, que tomamos los médicos en consultorio por evaluación ginecológica, y en los hombres, pues, lo podría tomar un urólogo, un ginecólogo colposcopista, que se hace a través de la uretra en el caso de ustedes, y en la mujer, pues, en la vagina, se toma la muestra del cérvix específicamente y se manda a analizar a laboratorios que nos indican qué tipo de virus son los que está con los que está infectada la paciente, si son virus de alto grado para provocar cáncer cervicuterino o todos estos que hemos discutido, o son virus que simple y sencillamente puedan provocar condilomas externos, que dentro de todo lo malo sería lo más
lo menos dañino.
Sería el mejor escenario de contagiarse de virus de papiloma humano. Lo que pasa es que tener condilomas genitales externos o anales, pues no es nada estéticamente agradable para las pacientes ni para los hombres tampoco, ni en ninguno de los casos, porque pues va a tener que ser sometida a tratamientos que quizás dejen cicatrices en el área genital, y esas cicatrices pues van a ser algo que impacte mucho, generalmente a largo plazo, la vida sexual de la paciente.
Ahora, doctora, la gente normalmente no se hace esas pruebas que usted dice, ¿o sí?
No, generalmente las pacientes cuando acuden a su chequeo ginecológico hacen la prueba de Papanicolaou, que es lo que hacemos todos los ginecólogos en general, y con la prueba de Papanicolaou lo que detectamos son lesiones precancerosas tempranas que ya provocó el virus con el cual se infectaron las pacientes hace 10, 15 años atrás o hace un año atrás, si es un virus muy fuerte, muy virulento. Aparte, si tenemos una paciente que por alguna otra razón esté su sistema inmunológico comprometido, tenga muchos hijos, fume, coma muy mal y viva en un ambiente de mucho estrés, puede hacer que este contagio del virus de papiloma humano se replique más fácilmente y provoque lesiones precancerosas o cancerosas más fácilmente o más rápidamente.
Y si, pero como normalmente no se hace uno esas pruebas y el doctor normalmente no se los hace, ¿puede uno pedir que se los hagan?
Claro, deberíamos de hacérnosla. En Europa y en Estados Unidos ya es un método de tamizaje de rutina que se usa en vez de la citología o el Papanicolaou convencional. ¿Por qué? Pues porque sabemos que es una prueba muchísimo más sensible, porque detecta efectivamente el virus de papiloma humano, el ADN del virus de papiloma humano. Entonces, sí o sí, si ahí está el virus, sabemos que tenemos que inspeccionar más detenidamente a la paciente buscando lesiones precancerosas, o si es un virus de bajo riesgo, pues teniéndola en una vigilancia un poquito más estricta a la paciente para ver cómo reacciona su sistema inmunológico a esa infección por virus de papiloma humano.
Y en caso de que le detecten a uno el virus del papiloma humano, ¿se puede tratar?
Claro, sí. Lo tratamos si hay alguna lesión precancerosa que amerite tratamiento. Si hay una lesión cancerosa temprana, también es tratable y susceptible de tratamiento. Y también debemos de educar a las pacientes que, aunque estén contagiadas, deben de vacunarse y colocarse la vacuna de virus de papiloma humano, la nonavalente, que es la que tendría mejor cobertura en estos casos, ¿verdad? ¿Para qué? Para que ese virus que se ha pegado en la garganta por prácticas sexuales orofaringeas, orogenitales, perdón, o esas secreciones que gotean desde el área vaginal hacia el área rectal, no vayan a producir también lesiones a ese nivel. Ya vacunada la paciente, pues el chance de que se desarrollen estas lesiones es mucho menor. Y sabemos como oncólogos que en el transcurso de 2 años, en un sistema inmunológico sano o en un cuerpo sano, hasta 8 o 9 de cada 10 pacientes se van a curar, ¿verdad? Y van a estar libres del virus, porque su sistema inmunológico supo atacar y encapsular, por así decirlo, el virus y no dejar que progresara a ninguna otra cosa.
Ah, ok, o sea que el 80% nos podemos contagiar, pero de ese 80%, el 20% es en los que se generan, llegan a cáncer, entonces, algo así.
A lesiones, tal cual, ¿verdad? Son esos cuerpos que están como susceptibles porque fuman, porque tienen muchos hijos, porque no van a hacerse un Papanicolaou nunca, porque no están vacunadas, y porque se alimentan muy mal, o sea, dietas altas en carbohidratos, comidas rápidas, que no incluyan nada verde dentro de su dieta, pues van a ser factores de riesgo para desarrollar cánceres cervicuterinos.
Doctora, mencionó usted la vacuna. Si uno se vacuna antes de contagiarse con ¿el virus ya no le afecta?
¿El afecta es en relación a que no se le va a contagiar? No. Usted vacunado se va a contagiar igual, pero su sistema inmunológico va a reaccionar mejor contra ese virus. Lo mismo que sucedía o sucede cuando nos administrábamos la vacuna del COVID, ¿verdad? Nos pusimos la vacuna para no morirnos, pero no quiere decir que ya no nos fuéramos a contagiar del virus, ¿verdad? Nos seguimos contagiando del virus, pero nuestro sistema inmunológico reaccionó mejor a ese contagio con el virus. Ya digamos que en este caso sería lo dramático sería el cáncer de cérvix o el cáncer de ano o el cáncer de vulva o el cáncer de orofaringe. No quiere decir que no nos vayamos a contagiar del virus, pero nuestro cuerpo va a reaccionar mejor y no va a progresar a estas lesiones que serían el estado catastrófico de no vacunarnos, ¿no?
Y bajo esa perspectiva, entonces sería recomendable que todo el mundo se pusiera la vacuna en contra del papiloma humano.
Eso quisiéramos todos los oncólogos, ¿saben? No es una vacuna barata, ¿verdad? Okay. Pero gracias a Dios ya de repente en el Sistema Nacional de Salud vienen jornadas de vacunación a nuestros niños pequeños y es un alivio para nosotros que esté sucediendo eso en nuestro país, porque es la única forma con la cual vamos a desaparecer finalmente el cáncer de cérvix en nuestro país, ¿verdad? Que es el segundo más frecuente en la población femenina. Entonces, la vacunación contra virus de papiloma humano está aprobado en mujeres, hombres y niños, ¿verdad? Hombres, y niños también, desde los 9 años hasta los 45 años por la OMS. Entonces, si un niño tiene la oportunidad de vacunarse y ponerse su dosis de BPH, excelente a partir de los 9 años, ¿verdad? Y hasta los 45 años en mujeres u hombres que ya se han contagiado el virus, pero igual se quieren proteger contra otras cepas de virus, que también producen cáncer, por supuesto.
Y ahí me entró la duda, ¿y por qué solo hasta los 45 años?
Solo hasta esa edad se han hecho estudios a nivel mundial, entonces, pues esperaremos que salgan estudios en pacientes de mayor edad. Aquí pasa, y tiene mucho que ver con la frecuencia de nuestro tiempo de vida sexual activa y el tiempo en que estamos experimentando con más parejas sexuales. Entonces, esto tiene que ver cuando tenemos más de 3 parejas sexuales, hay mayor riesgo de contagio por virus de papiloma humano. Entonces, en este tiempo de vida sexual activa es el tiempo donde va a tener más impacto que nos vacunemos también, ¿verdad? Porque es el tiempo donde nos vamos a contagiar más frecuentemente de virus de papiloma humano y se van a presentar esas lesiones precancerosas o cancerosas, ¿verdad? Se ha visto actualmente con el tema de la liberación femenina y el asunto de que han habido cada vez más divorcios y más separaciones, el retomar la vida sexual activa con nuevas parejas, ¿verdad? A partir de los 40 años se están divorciando y están reiniciando nuevamente su vida sexual activa. Y ahí vemos nuevamente nosotros como oncólogos muchos recontagios por virus de papiloma humano, ¿verdad? Entonces, esto va a ser algo que a largo plazo van a tener que estudiar las autoridades sanitarias, ¿verdad? Para ver si se abre y se aprueba que se use la vacuna en edades más altas, ¿verdad? En mujeres u hombres.
O sea que Vamos a ver, solo se puede hasta los 45 años porque solo hasta esa edad hay estudios, pero eso no quiere decir que entonces sea prohibido que alguien, qué sé yo, de 55 años quiera ponerse la vacuna y se la pongan, ¿no? ¿O sí?
Pues prohibido no es, pero sabemos y conocemos que idóneamente los niños son los que hacen mejor respuesta inmunológica con la vacuna entre los 9 y los 13 años. Por eso a esa edad solo se usa actualmente una dosis de vacuna. Y conforme pasa el tiempo, los niveles de inmunogenicidad hacia la vacuna son cada vez más bajos. Entonces, puede ser, se está estudiando, si realmente va a haber un impacto en la administración de la vacuna a edades mayores, porque es una vacuna que no es tan barata como para ponérsela a toda la población y que de todos modos no haya respuesta, ¿no?, inmunológica.
Ah, ok. Y,
¿cómo nos va?
Ok. Y por último, doctora, ¿con qué exámenes se puede dar cuenta uno que tiene estos virus o las consecuencias del virus? ¿Y cómo hacer para que detectarlo a tiempo y antes de que llegue a generarse ya un cáncer?
Captura de híbridos es el examen que se llama. Generalmente está a un costo entre 900 y 1150, ¿verdad? Es el método de tamizaje que se usa en Estados Unidos y en Europa, como ya estamos platicando. Y de estar negativa, la prueba se hace cada 3 años y ya no es necesario hacer Papa Nicolau. En países del tercer mundo como el nuestro, pues es una prueba cara para la mayoría de la población. Pues hacemos el Papa Nicolau para detectar las lesiones que ha producido el virus tempranamente y de esta forma tratarlas en su momento adecuado.
Entonces, perdón que le repregunte, pero me entran dudas a veces. Entonces, quiere decir que, por ejemplo, si se hace este tamizaje, dice usted que ya no necesita hacerse el Papa Nicolau. Eso quiere decir de que...
Y está negativa la prueba.
Claro. Entonces, eso quiere decir que básicamente los cánceres que le dan a las mujeres en las a este respecto tienen que ver directamente con este virus.
El cáncer de cérvix es 98% causal, de verdad, es el virus del papiloma humano.
Ah, okay, o sea, sí hay un cierto porcentaje que no, pero la gran mayoría sí es por eso.
Por ahí hay estudios en América Latina de 8 a 10% de los cánceres de cérvix no asociados a virus de papiloma humano, pero es lo menos infrecuente.
Ah, ok. Y entonces, ¿y ustedes en el Hospital El Pilar hacen este tipo de exámenes?
Claro, los hacemos, ¿verdad? La paciente que me dice, doctora, yo no quiero estar viendo con usted cada año, hacerme el Papa Nicolau. ¿Existe alguna otra prueba? Le digo, sí. Existe la captura de híbridos, te la tomamos. Si se está negativa, me besas la cara hasta en 3 años. No pasa nada. Y si yo no tengo los recursos para hacerme la captura de híbridos, pues educadamente voy con mi ginecólogo cada año a hacerme el Papa Nicolau.
Ah, ok. Bueno, pues muchas gracias, doctora, por atendernos aún ahorita en Semana Santa. Y algo con lo que quiera concluir esta entrevista.
Que es bien importante siempre, nuestra única arma es revisarnos, porque estas enfermedades son bien asintomáticas y justamente ese es el peor riesgo. Como no tenemos síntomas, no vamos con el médico. Cuando vamos a revisarnos porque ya tenemos síntomas, ya es tarde, ya estamos hablando de una enfermedad avanzada. Entonces es bien importante que compartamos con nuestras amigas, con nuestras novias, con nuestras parejas, con nuestras esposas, con nuestras mamás, nuestras tías, nuestras hermanas, que tienen que irse a revisar anualmente, ¿verdad? Si no tenemos el arma, ¿verdad? Algunas mujeres generacionalmente ya no pudimos acceder a la vacuna en su momento, ¿verdad? Nuestra única arma es estarnos revisando. Entonces hay que ir a revisarnos.
Ok, bueno, pues muchas gracias, doctora. Le agradecemos mucho su tiempo y seguimos en contacto para después de Semana Santa. Y de, una vez le deseamos que pase una feliz Semana Santa.
Descansos.
Gracias, feliz Semana Santa.
Gracias, estuvimos conversando con la doctora María Dolores Molina. Ella es oncóloga, ginecóloga del Hospital El Pilar y estuvimos conversando con relación al virus del papiloma humano. Vamos a ir a una pausa y regresamos con ustedes en unos minutos. Estamos en su programa Libertópolis al mediodía. Y estamos de regreso con ustedes en su programa Libertópolis al mediodía. Les saluda Jorge Jacobs aquí con Juan Pablo Álvarez y estamos ya literalmente a los últimos minutos de este programa. Uy. Así que ya se me está cayendo aquí el portantón.
Los últimos 4 minutos.
Sí, así que Juan Pablo, ¿qué pensás de todo lo que hemos hablado y qué te pensás de lo de la OEA, de la solicitud de Bernardo Arévalo a la OEA?
Bueno, sí, ahorita que lo mencionabas, Jorge, discutimos un poco antes, ¿verdad? El tema de la revisión de este nombramiento que va a hacer el Congreso de la República aquí en Guatemala para la Corte de Apelaciones y los de la Suprema Corte aquí en Guatemala, del organismo judicial. Yo realmente, Jorge, yo di mi punto. Yo dije, la transmisión de estos nombramientos van a estar en vivo, se pueden ver, ya sabe usted, amante de la libertad, se mete a la página del Congreso de la República o también se puede meter al YouTube del Congreso de la República y ve ahí todas las transmisiones. La mayoría en sí, comisiones de trabajo no se suelen ver tantas, solo cuando hay casos muy especiales. Pero realmente la mayoría de las sesiones ahí están. Así que yo no le veo importancia. No es que le vea importancia, sino que yo, si hubiera sido el presidente Arévalo, no le hubiera ido a solicitar a los Estados Unidos de que por favor viniera a revisar este proceso.
A la OEA, no a los Estados Unidos.
A la OEA, sí, correcto. Que venga a revisar estos procesos que se lleven a cabo en el país. Ese es mi punto de vista, pero tú también tendrás tu punto de vista. Mencionabas brevemente el acercamiento que tuvo la OEA preelecciones y en el momento de elecciones, ¿verdad, Jorge?
Sí, al final yo creo que no va a hacer mayor diferencia. Realmente creo que por ahí va mi punto. No creo que vaya a hacer mayor diferencia. Esto de las comisiones de postulación es un tema que se ha discutido mucho y que han habido varias propuestas de cómo se puede modificar. El fondo del tema hay que modificarlo en la Constitución. Se pueden modificar, por ejemplo, la ley de comisiones de postulación, con lo que se pueden hacer algunos cambios, pero no necesariamente los de fondo. Al final, el problema siempre hay que tomar en cuenta de que esto ahorita es un proceso político y como tal pues ha generado incentivos para que mucha gente trate de estar metida, qué sé yo, en el Colegio de Abogados o en la Universidad de San Carlos y todo para poder influir en estos procesos, ¿verdad? Uh-huh. Pero al final, en última instancia, pues el problema es que ahorita es un proceso político más que un proceso técnico en el sentido de que lleguen así por oposición, por ejemplo, ¿no? Que pienso que a lo mejor debiera de ser el proceso que se debiera de tener para cargos que tienen más implicaciones técnicas que políticas, ¿no? Pero al final, ahorita como es un proceso político, pues da resultados políticos y entonces tenemos las cortes que tenemos, ¿no? Sí. Ahora, si se va a poder cambiar eso en este proceso con tener a la OEA, yo no lo creo. Así que no veo realmente que vaya a haber muchos cambios, estén o no estén los de la OEA ahí en el palco a la par de las comisiones de postulación o en el palco ahí en el pleno del Congreso, ¿verdad? Pero lamentablemente pues ya se nos acabó el tiempo, Juan Pablo, así que seguiremos hablando después de la Semana Santa.
Así es.
Pues muchas gracias por haber estado con nosotros hoy.
No, muchas gracias y gracias siempre, Jorge, por la invitación, a todos los amantes de la libertad que nos escuchan. Y pues ya sabe, también nos puede escuchar de 5 a 6 esta semana en Libertópolis Viernes, el cual yo estoy ahí con mi compañero Reinaldo Rodríguez.
Así es, pues muchas gracias y muchas gracias a todos por su audiencia y los invitamos a que continúen con la sintonía de los programas de Libertópolis. Hemos preparado una serie de programas ahí para ustedes en estos días de descanso de la Semana Santa y pues los invitamos a que los vean tanto en Libertópolis TV como en nuestras redes y a través de la estación 102 de la radio 102.1 FM Plus, que es en donde transmitimos en radio aquí en la ciudad de Guatemala. Así que seguimos con programas toda la semana en estos medios y les deseamos que pasen una muy feliz Semana Santa y en directo nos volvemos a escuchar en unos días apenas de aquí al lunes. Pasen una feliz tarde, pasen una feliz Semana Santa y nos escuchamos más adelante.
Feliz Semana Santa.
Libercast presentó una producción de Libertópolis. Recuerda suscribirte y dejarnos 5 estrellas para que continuemos trabajando en producir más podcasts de tu interés. Libertópolis.